El trazo errante.
Tenemos confeti, tarta o torta, según la nacionalidad de cada uno, a Modigliani en su cumpleaños, en su aniversario, en el que sería su cumpleaños número 130, y Alicia Perris. Así que una fiesta maravillosa.
Hola.
Para el trazo errante. Hola, Alicia.
Efectivamente, mañana cumpliría años Modi. Yo creo que
bueno, hoy viernes, porque estamos caballo entre el jueves y el viernes.
Eso es. Y bueno, Modi siempre cumpleaños. Hoy venía pensando que es una suerte esto de dedicarse a los inmortales, ¿no? Que siempre están con nosotros, que ha dejado una obra bastante importante por todo el mundo, ¿no?
Alicia, es un pintor, digamos, no sé si el término es popular o fácil, ¿no? Le gusta a todo el mundo, Modigliani.
Bueno, hay una cita famosa de Guillermo Solana que dijo, yo estaba allí cuando se inauguró la exposición en el Thyssen y Caja Madrid, en el 2008, él estaba presentando la exposición y dijo que Modigliani entró en la historia del arte por aclamación popular, que a lo mejor no era tan exquisito desde el punto de vista artístico como otros, pero tan, digamos, cerebral o tal intelectual, pero que era conocidísimo. Prácticamente todo el mundo tiene obras suyas y todo el mundo conoce su historia, ¿no?
No sé si el artículo que me has regalado, muchas gracias, es de ese... ¿Te refieres a esa
exposición? Sí, hubo. Además está muy cuidado y muy privilegiado en cuanto a las muestras que se han hecho. Esta fue esa muestra que de la que estoy hablando, de la cita de Guillermo Solana, pero hubo otras también. Incluso vino su hija Jeanne Modigliani, hija de, ya hablaremos de su madre que se llamaba igual, Jeanne Buterne. Estuvo en el 1983 presentando otra muestra anterior un año antes de fallecer, justamente. ¿No?
Ese artículo es de Raíces y lo firmas tú y se lo recomendamos a nuestros oyentes, a esos que
es
tengan...
Es el número 74.
El número 74 de Raíces. Un artículo maravilloso, como siempre, porque lo firma Alicia Perris y además muy cuidado.
Sí, muy cuidado en la ilustración y en color. Unos cuadros muy bien escogidos y además un poco de todos lados, de Israel, de Sao Paulo, para que se viera del Jewish Museum de Nueva York, para que se viera un poco la justamente internacionalidad de la captación de las obras de este maravilloso sefardí, que tenía un padre romano y una madre marsellesa, y había nacido en Livorno, que es un sitio mediterráneo, un sitio solar, aunque él... tan seminal, era bastante, bastante melancólico y bastante autodestructivo, ¿no? Esta vez me gustaría empezar esta especie de balsa de contiki emocional, que podríamos llamar a Modi. Modi quiere decir maldito en francés. Y a la vez, maldito en el buen sentido, en el sentido no negativo de maldito sea, sino maldito del malditismo, de la línea de Edgar Poe, de Baudelaire, de Verlaine, de todos esos escritores o artistas que han tenido una vida un poco desastrada y desastrosa y muy terrible en muchos sentidos, corta también, porque los dioses se quedan se llevan jóvenes a sus preferidos, ¿no?
A los exquisitos, ¿no?
A los exquisitos. Entonces, esta vez me gustaría empezar el contigo emocional, como decía, con una cita, porque luego las citas las ponemos siempre un poco a presión y a último minuto. Él decía que el mundo puede ser molto crudele a una criatura que porta un segno. El mundo puede ser muy cruel con una criatura que lleva una marca, haciendo efectivamente referencia a muchas marcas suyas, también la judía, la de la pobreza y la de la inestabilidad de la niñez y adolescencia. Y decía también, por la pintura debo prima conocer a tu ánima, para pintarte primero tengo que conocer tu alma. Y también, y ahora en español, no usaré ninguno de los pequeños trucos de Picasso, con quien siempre mantuvo una especie de... bueno, de alternativa artística beligerante. Y también decía, soy pintor, soy judío, hago retratos por 5 francos.
Qué la felicidad frases.
La felicidad es un ángel con rostro serio.
Wow.
O sea que ya nos está avisando un poco de lo que vamos a encontrar de su biografía cuando todavía está vivo, ¿no? Modi pertenece a la segunda escuela de París. Y es, como decía, el arquetipo del artista maldito. Y en su vida hubo drogas, mujeres, no hubo rock and roll porque no se había inventado, ¿verdad? Pobreza, enfermedad y autodestrucción, ¿no? Los psicoanalistas siempre plantean, tratan de convencer a los malditos y a los genios de que no es la locura o no es el consumo lo que los lleva a ser geniales, sino que no es una opción emborracharse o para crear, porque el creador, la creación va por otros derroteros, y que no es necesario autodestruirse para ser genial o para ser creativo o para ser generoso con uno mismo en la expresividad, ¿no?
Sin embargo, hay gente que piensa que el consumo de ciertas sustancias permite a los artistas expresarse.
Sí, liberar ciertos paraísos artificiales o paraísos que no se pueden encontrar de otra manera. Bueno, es una de las discusiones bizantinas que mantienen los expertos en salud, digamos, con los insanos que nos dedicamos, yo me incluyo, a otro tipo de lectura de la realidad. Realidades, ¿no? Él fue el niño pequeño, el cuarto hijo de Eugenia Garzin, y su padre era prestamista. Su padre era prestamista, pero un mal prestamista, porque el pobre no era demasiado exigente con los préstamos y llegaron a tener una situación en un momento económico muy, muy terrible. Y entonces, afortunadamente, como vivían ya en Italia, pues la ley italiana permitía que todo lo que uno pudiera acumular sobre una cama no se podía embargar. Entonces, cuando la madre estaba embarazada de Modi, esto de los embarazos catastróficos es una constante en su vida, el suyo propio y el de su segundo hijo no nacido. Entonces recogen algunas pertenencias, un poco de joyas o de algo que habían podido salvar del marasmo, del tsunami, para poder empezar de nuevo, ¿no? Y su padre, entonces, Flaminio, deja Livorno y se intenta dedicarse a la minería, y Eugenia da clases de lenguas a señoritas. Como ves, son dos
muy distinto
actividades,
¿no?
Absolutamente, absolutamente diversas y casi opuestas, ¿no? Y aquí va Dedo, ¿no? Como lo llamaba la familia, su familia, que va entre la enfermedad. Siempre ha sido un niño enfermo y seguirá, bueno, morirá de estas enfermedades que contrae de pequeño, que están muy unidas a la falta de recursos, ¿no? El tifus, por ejemplo, y también la tuberculosis, ¿no? Tan de moda, desgraciadamente, todavía en aquellos años que no hay medicamentos entre los artistas, ¿no? Luego, a los 14 años, toma clase de pintura con Guglielmo Michelli, que es discípulo del movimiento florentino de los Macchiaioli. Los Macchiaioli, una exposición preciosa hace muy poco en Mafre. Y bueno, y su hermano, en 1898, Emanuel es condenado a prisión por anarquista. Es decir, es una familia muy alternativa, ¿no? Nada convencional. Luego se va a escribir en 1902 en la Escuela Libre del Desnudo y va a pasar a Venecia, al Instituto de las Artes, antes de recalar en 1906 a París. Iba a recalar en el mejor sitio posible y más caótico, que es el Bateau Lavoir. Era una especie de falansterio para proletarios de Montmartre. Y ahí iba a conocer a los grandes. Siempre hemos hablado de París en esta época, que era el lugar donde había que estar. Lo diríamos una enésima vez sin desmayar.
Pues bueno, tú también te trasladas a la costa alguna vez.
Sí, yo siempre estoy entre París, la Costa Azul y por ahí el Mediterráneo, ¿no? Sí, el Mediterráneo para mí es un mar nutricio, ¿no? A pesar que soy mucho más atlántica. Pues ahí conoce a Marc Jacob, a Picasso, a Apollinaire, a Sugin, del cual va a ser amigo, a Diego Rivera. Y va a recibir toda la influencia de los que todavía estaban trabajando en ese momento, como Toulouse-Lautrec, con quien lo hermana una vida dedicada al vicio, digamos, para decirlo, bueno, de una manera tradicional, y a la nonchalance, a la despreocupación, Paul Cézanne y Gustav Klimt, que es de otra orilla también, ¿no? Y las estampas del japonés Utamaro. Y también hay una gran influencia del arte africano y del arte de camboyano.
O sea, que recibe todas las influencias de la época.
Todas las influencias típicas de la época, eso es. Vuelve a Livorno otra vez, por eso decía lo del contigo emocional y también de los traslados físicos, a su casa de la familia, y a ver si se cura, regresa a París, a Montparnasse, y Paul Guillaume es uno de sus... Uno de sus primeros marchantes le presentará a Brancusi, ¿no? Realmente él quería ser escultor y tiene esculturas. Lo que pasa es que el polvillo de los materiales le hacía mucho daño. Entonces, al final optó por una... Que también hay una carga, digamos, tóxica en los materiales de pintura. Pero bueno, entre lo menos malo... Entonces... Él pinta estos cuadros tan característicos y tan identificables. ¿Quién no reconoce un Modigliani, no? Estos ojos pequeños y almendrados, estas bocas ínfimas y estos cuellos alargados maravillosos, donde sí se ve mucho efectivamente la influencia de este arte mal llamado primitivo, ¿no?
Le han comparado también con el Greco, ¿no?
Sí, bueno, de hecho eso era para el postre, pero
vale,
bueno.
Vale, perdona que me adelante.
No.
Seguimos con los principales.
Bueno,
luego
él
vamos
se
al
dedicó
postre.
Poco al paisaje, mucho al desnudo, tiene muchísimos desnudos y mucho al retrato también, ¿no? Entonces retrata su entorno, retrata a sus amantes que fueron numerosas, retrata a Soutine, a Diego Rivera, a Juan Gris, a Sandrard y a Jean Cocteau. Y a los habituales de Montparnasse. Y tiene sonados romances con Beatrice Hastings, 2 años, a la que llamaba Madame Pompadour. Y bueno, es bastante culto, cita Dante como buen italiano. Y recita los poemas del conde de Lautremont, Les Chants de Maldoror, que es una obra para hacer muchos programas. En 1916 va a conocer a Leopold Sborowski, otro marchante, y a su mujer Ana. Y por esa época, contemporáneamente, le van a presentar a Jeanne Buterne, que va a ser la gran mujer de su vida, excesivamente breve, desgraciadamente, la madre de sus 2 hijos, la primera y única que va a vivir Jeanne, que es la que estábamos comentando, que escribió Modigliani, Hombre y Mito, un libro muy bien hecho, biográfico, que se publicó en Nueva York, ¿no? Y ya en 1917 hace una primera exposición en la galería de Bertheil, pero se la medio clausuran por indecente, ¿no? A pesar de que ya habían venido los impresionistas, Degas y todo esto, ¿no? Iba a morir a causa de los excesos y su mala cabeza.
Y su mala vida.
El pobrecillo, ¿no? el pobrecito Modi, de su mala vida y de su falta de recursos materiales, porque los otros le sobraban. Va a morir de una meningitis tuberculosa después de haber estado como 8 días encerrado con Jeanne, a punto de salir de cuentas, haber sido ingresado ya al último instante en el Hospital de la Caridad. Y Jeanne, su más amada o la mujer que lo siguió hasta la muerte, se suicida al día siguiente tirándose por un quinto piso de espaldas con su bebé que estaba a punto de tener.
Madre mía.
Con una relación muy mala con la familia de Jeanne Buterne, que no es judía y que además piensa que es judío, pero sobre todo pobre, y que qué barbaridad, y que como su hija, que era pintora y deja obra, incluso, pues tiene relaciones con un señor tan poco recomendable y presentable, ¿no? Entonces, tardaron 10 años en consentir que Jeanne... los restos de Jeanne se pudieran reunir con los de Modi, que fue enterrado en el Père Lachaise, uno de los grandes cementerios de personalidades de París, en olor de multitudes, ¿no? Como realmente sería posteriormente, que ya lo era, muy famoso y muy querido y muy apreciado en el momento de morir con 35 años, ¿no?
Es de los que triunfó en vida.
Sí, lo que pasa es que sin dinero, es decir, triunfó, digamos, porque además era tan guapo, Le Beau Moody, era tan guapo, se llevaba a las señoras de calle con su 1,65 m, pero era terriblemente seductor y lleno de encantos, y tenía un savoir-faire que era... los que se ven las fotos, tienen buenas fotos, que era irresistible. Y según Picasso, era el único hombre de París bien vestido. Lo decía Picasso, que estaba muy picado con él, por cierto. Incluso llegó al cine, ¿no? Hablamos alguna vez aquí de su... la segunda versión de su vida la hizo Andy García, una película dirigida por Mick Davis con Elsa Silverstein.
No muy afortunada la película.
No muy afortunada, y la primera, que fue maravillosa, con aquellos ojos húmedos y deleitantes y deliciosos de Gerard Philippe, exquisitos, en el 58 con Anouk Aimée. Anouk Aimée, que va a venir con Gerard Depardieu a hacer una función en el Festival de Verano de Peralada. Uh-huh. Y allí estaré. No me voy a perder esa. Anouk Aimée, la famosa de Un hombre y una mujer, de mítica, ¿no? de hace años.
Bellísima.
Bellísima. Judía también, mayor, por sí. cierto. Y sí, mayor. Mayor incluso que Depardieu, que está mayor.
Es que se cuida menos, le pasa como a Modigliani.
Es que se ha rusificado y entonces no puede ser. Esas cosas de un francés que se va para el este tan lejos, ¿verdad? Es un poco un tour de force. Bueno, pues la historia, el regalito era el bombón, era que hay un Modi junto con otros cuatro pintores, de los que podríamos hacer una parte judíos, en la exposición del Greco y la pintura moderna. Exitosa desde el punto de vista de la concepción, la presentación muy bien musealizada, exposición que se abrió el 24 de junio y estará hasta el 5 de octubre. Como parte de los fastos del cuarto centenario del fallecimiento del Greco, que han tenido lugar en un poco, sobre todo en Madrid y Toledo, ¿no? Uh-huh. Y ahí se recogen obras muy importantes, 106 obras y 13 libros impresos, donde se rastrea Picasso, Cézanne, Delaunay, Rossignol, Zuloaga, Derain, Rivera otra vez, Chaim Soutine. Es curioso porque en el dossier de prensa de El Prado solo mencionan como autores judíos en un momento a Soutine y a Chagall. Y resulta que falta el maravilloso cuadro de Modi, del retrato de Paul Alexandre, que está basado en El caballero de la mano en el pecho y es preciosísimo. Bueno. No, lo que yo pienso no es que se les olvidara, es que no sé si saben, el comisario Javier Barón, que ha hecho un excelente trabajo, lo escuché yo el otro día dar una charla para gente que estaba siguiendo la exposición en persona. Y también hay un muy buen trabajo en el catálogo. Y entonces lo que no sé si ellos saben que Modigliani, como tiene ese apellido tan italiano y es italiano de origen, a lo mejor se les ha escapado o no lo sé. Y luego hay otros dos pintores, uno de los cuales es Bomber y el otro lo dejamos ya para la gincana, ¿verdad? Para que la gente vaya recorriendo y descubriendo y dejándose fascinar con esa alternativa que sale del Greco y pasa por todo el mundo, por la modernidad, pues realmente hay cinco pintores judíos en esa muestra, lo cual es una proporción muy importante. Como siempre decimos, están donde hay que estar, cuando hay que estar, ¿no?
Los nuestros, como decías, sí, en el programa sí. dedicado a mitos del
bueno,
pop.
Bueno, no quiero incidir en eso porque a lo mejor nos llama algún oyente diciendo que es esto,
sí,
¿no?
que son de todos. Entonces, ¿podemos sí. dedicar un programa otro día a
sí,
esa presencia judía en esta
exposición?
Sí, yo creo
que se puede desmenuzar porque además es actual.
¿Tenemos tiempo hasta octubre?
Tenemos tiempo hasta octubre. Luego está toda esta teoría de que el Greco también podría haber sido un cripto judío, ¿no? Uh-huh. Con algunas señales de lo que también se habla en Modigliani, que hay una lectura o una interpretación medio esotérica, ¿no? No simplemente el retrato tal como se ve, sino que hay cosillas, ¿no? Creo que a veces pecamos de rapidez y de ligereza, ¿no? Pasamos las exposiciones como quien pasa las hojas de un periódico que no se leen, pero realmente habría que sentarse
con más
un
pozo.
Tiempo, sí, o incluso buscarlas en internet y ir de internet al cuadro y de cuadro, bueno, algo que no podemos hacer generalmente por la falta de tiempo, ¿no? Pero Modigliani es un tratado de vida más que de otra cosa, también de arte, y yo creo que es realmente una maravilla, ¿no?
¿Es uno de tus favoritos,
Alicia? Es uno de mis favoritos, sí. Yo lo descubrí en el cine con la película que ya era Philippe y me quedé fascinada, me parecía... Bueno, es el eterno adolescente, el eterno joven, y además muere tan joven que se queda fijado en el tiempo para todos, como ese rostro tan italiano, esas chaquetas de pana, ese sombrero que lucía maravillosamente, esa cara de fresca, de buena persona y de abierto, ¿no? Es curioso, es una pena que no haya podido resolver su vida de una manera más duradera. No digo mejor, digo simplemente que hubiera durado más por él, por sus hijos, por Jean y por su obra también, ¿no? Uh-huh. Lo echamos de menos, es que se lo echa todavía de menos.
Sí.
Está terriblemente cerca Modigliani, a pesar de del tiempo pasado, que no es tanto como en otros casos, pero sí, es un pintor que parece esas miradas vaciadas parecen como muy lejanas, pero luego hay esa seducción que tenía como persona, yo creo que la sabe impregnar con ella toda la pintura, ¿no? Los cuadros.
Utilizando un poco su cita, conocemos su alma a través de su pintura.
Sí, yo creo que sí. Además, los paisajes interiores, estos por los que usea, sus conocidos, no hay ningún tipo de trampa en ese sentido, porque lo que pinta es lo que él es, ¿no? Y lo que es muy bello. Por lo menos los demás nos quedamos con lo mejor. A él le tocó lidiar con lo que no podía, por eso decía lo de resolver de alguna manera, lo que no podía colocar, igual que a las personas, incluso se habló de maltrato con algunas relaciones femeninas. Él amaba a las mujeres, ¿no? Podríamos decir que era un edípico, ahí enganchamos ya con lo de siempre. Su mamá, ¿verdad? El niño pequeño y todo esto que siempre quiere volver al útero, que siempre quiere volver a un regazo femenino y donde es, por otra parte, tan excelentemente acogido,
¿no?
Muy bien, sí.
Bueno, pues felicidades a ti por este programa que, como siempre, nos encanta, y felicidades a Modigliani.
Yo me encuentro invitada a la celebración.
Sí, ¿verdad?
En ese sentido sí que acepto las felicidades porque sí. Brindaremos con una copa por el Beau Modigliani.
¿De absenta?
Sí. No, algo más ligero y más refrescante. Sí.
Muchas gracias, Alicia.
A ti siempre.